Estás escuchando El Hueco en el Muro.
Pues es importante pensar en cuál nuestra intervención, ¿no? Nuestra relación con nuestra madre tierra, y lo hacemos desde distintas maneras. Y una de las personas que precisamente tiene esta actividad es nuestra compañera Madela Pacheco, parte del equipo del Zipastambo en la ciudad de Sucre, que además de hacer ese aporte a las Zipas y a la Escuelita del Vivir Bien, también impulsa de manera individual o familiar actividades sobre las cuales quisiéramos que nos comparta como experiencia a través de los ciclos, a través de las épocas que vamos viviendo en este, cada año, ¿no? Estamos atravesando este periodo, del periodo de las lluvias al periodo seco, al periodo de los fríos. Hablamos de eso en esta parte del programa durante esta semana, pero antes de introducirnos, antes de eso, vamos a darle el saludo y la bienvenida a Madela y agradecerle por estos minutitos para compartir estas experiencias con la audiencia de las emisoras de la Red de la Diversidad, con la audiencia del Hueco en el Muro. Madela, bienvenida al programa.
Hola, ¿cómo están? Hola a todos y todas. Bueno, un gran saludo para cada uno y una de ustedes. Yo estoy bien y pues gustosa de estar aquí en el espacio del Hueco en el Muro.
Gracias, Madela. Aprovechando los minutos que tenemos en el programa y aprovecharnos de la experiencia que tú vienes desarrollando de buen tiempo, desde un tiempo atrás, en realidad un buen tiempo que tú eres parte de esa actividad a la que quisiéramos nos pudieras, de la que nos pudieras hablar. Estamos hablando de la producción de ajíes, de la producción de papas, qué otras actividades se desarrollan y cómo se van desarrollando en este, con estos, cómo se adecua esa producción a estos ciclos que tiene nuestra tierra en cada año, ¿no? Hemos dejado ya el periodo de las lluvias, aunque en algunas regiones todavía se presentan estas, pero ya se va haciendo cada vez más fuerte la presencia de los fríos que está relacionado con el tiempo seco.
Bueno, a ver, más tengo, creo, el tema de la experiencia y convivencia vivida de la producción de la papa, pero también de lo que es el tema de trigo, la cebada, porque yo vengo de las alturas, ¿no? Y también ahora con este último rato estoy complementando a lo que he venido caminando, a lo que es la producción del ají, del maní, esas otras cositas, porque también ya toca hacer esos espacios, ¿no? Como complemento a mi vida. Comentando en el tema de la producción de la papa, bueno, relacionado a eso, ya nosotros hemos terminado de cavar la papa. Ahorita estamos guardando la papa para que suba un poco más de precio, estamos diciendo, porque está muy bajo, ¿no? Principalmente en la ciudad de Sucre está bajísimo los precios y como agricultores no nos pues favorece, ¿no? El precio que está porque el gasto que se hace el día a día, ¿no? Desde deshiervar, desde poner la semilla, desde hacer arar el terreno, es pues un gasto que nosotros invertimos, tiempo y gasto económico, ¿no? Entonces, por eso ahorita está almacenado pues en hoyos y tapado con lo que son la paja y tierra, ¿no? Para que se conserve. Y en el caso del trigo, la cebada, estamos ya hemos terminado de lo que es el cortado, ¿no? El cortado y ahora estamos esperando a que solee más y para que se vuelva un poco más amarillo para iniciar lo que es la trilla, ¿no? Entonces ya en estos días lo vamos a hacer la trilla para poder también reservarlo en lo que son las piruas o los costales que en las comunidades utilizamos. Y también algo que hemos hecho este ultimito ya es la cosecha también del maíz, ¿no? Poder ponerlo ya, lo que es sacar las mazorcas y hacerlo solear y luego guardarlo para luego desgranar y poder vender también. Ya eso lo vendemos al año, ¿no? Es como una reserva que hacemos de acuerdo también veamos los precios, ¿no? Que cómo está el mercado para que podamos también subsanar, como se dice, los gastos que hemos hecho, la inversión que hemos hecho, ¿no? Eso principalmente yo lo que hago es apoyar a mi papá, ¿no? Y a mi mamá con esos, con algunos momentos de la cosecha, de la siembra o del desyerbe. Y en el caso de la producción del ají, bueno, se ha puesto, pues esto ya es más de las zonas chuquisaqueñas, ¿no? Porque ahora lo que te hablaba es de las alturas de Potosí, ¿no? Del municipio de Ravelo principalmente, es esa, todo ese sector ahorita está en este contexto de lo que ya les comentaba.
Mavi, buen día, te habla Santos. ¿Cuál es la importancia de al mismo tiempo sembrar papa? Hacías referencia al maíz, hacías referencia al maní, al ají. ¿Cuál es la importancia de tener esta variedad de sembrado y producción?
Bueno, es como les decía, es de acuerdo al sector, al lugar, ¿no? Porque ahora, si hablamos de la siembra del maní y del ají, vamos a hablar más de lo de Chuquisaca Centro, ¿no? Chuquisaca Centro es más vallecito, donde también hay frutas. Y tener esas variedades es pues complementar a nuestra alimentación. También tener variedad de comida en casa o, por ejemplo, la papa le va a complementar al maíz, el trigo también, ¿no? Entonces, y un poquito de ají, que siempre está en nuestras comidas como chuquisaqueños, ¿no? O también como en cualquier uno de los departamentos, siempre le colocamos ajicito a nuestras comidas, ¿no? Para que le dé sabor, decimos. Entonces, creo que eso es importante, ¿no? De tener esas variedad de siembra, cultivo. Y por otro lado, también para generar ingresos económicos, porque hay épocas, como decía, que sube la papa o que sube el maíz o que sube el ají. Entonces, si tienes un poco para vender, tienes un poco para tu consumo, entonces está redistribuido a partir de redistribuir, ¿no? Nuestro, a ver qué parte va a ir para la venta, qué parte para nuestro consumo o para nuestros propios familiares, ¿no?
Adela, agradecerte la información que nos estás dando. Nos contabas al inicio de la entrevista que para ti y tu familia este sistema de producción que diversifica productos, que mira cómo se comporta el mercado para también recuperar los costos de inversión, si vale el término, y generar algún tipo de recurso económico familiar, e incluye cultivos, como decías, como la papa. Incluye cultivos como el maíz, la cebada, el trigo, otros granos, pero cuando ya pasan y nos estabas contando que ya estás en la fase, por ejemplo, de la trilla sobre algunos granos como el trigo y la cebada, nos contabas que ya han cosechado la papa, ya han escarbado y ahora ha sido resguardada en algunos huecos, pozos que se hacen en la tierra y se tapa con paja para en momentos más adecuados en el mercado. Ya hemos pasado, por decirlo de alguna manera, o estamos terminando la fase de las cosechas. Y va a entrar este tiempo que solemos denominar tiempo seco y vamos a entrar al tiempo seco frío. Y hay también en las alturas un manejo de la tecnología aprovechando justamente ese tiempo seco y frío. En la región en la que estás, entiendo que estás en torno a Ravelo, en este caso, ¿qué se hace en esta época que estamos entrando al tiempo frío y seco? ¿Y qué se hace pensando en uno de los temas que emerge con cada vez mayor fuerza, que es esta volatilidad, este cambiante ciclo climático que estamos viviendo? Y que influye en los procesos del agua. Cada vez tenemos más problemas con el tema del agua, lluvias que no llegan. Hace 2 años tuvimos una fuerte sequía o lluvias tardías, como en el último ciclo agrario, que no entran en su tiempo. ¿Qué se hace? Y eso se suele asociar a que en zonas de altura, como que no hubiese sistema boscoso, y sabemos hoy que los sistemas boscosos son importantísimos para la retención de agua y para la generación de lluvias. Pero en tu zona, ¿qué sucede en torno a esta relación entre el espacio agrícola, el espacio de la crianza de animales y el espacio también boscoso. ¿Qué se hace esta época y qué sucede, como decirlo, en el hábitat general, en el sistema ecológico en tu región? Si nos puedes contar un poco, Madela.
Lo que estamos haciendo es que ahorita estamos esperando que haga más solcito para que seque lo que es el trigo, todo ello. Entonces, va a darle color, ¿no? El sol le va a dar color y luego vamos a trillar y vamos a resguardarlo. Y esa paja vamos a guardar, ¿para qué? Para nuestros animales. De la misma manera, hemos hecho lo que es, hemos sacado el maíz, ¿no? Las mazorcas, y ya eso ya secado con el sol y estamos resguardando ya en las piruas. Y esa challa, que es del maíz, nos va a permitir también guardarlo para nuestros animales, para la época más seca, donde no haya pasto, ¿no? Y en el tema de la papa, nosotros, bueno, principalmente hacemos solo para nuestro consumo, no para vender, pero sé que en muchos de los lugares de Potosí, La Paz, Oruro, hacen lo que es el chuño, y en algunos lugares he escuchado que hacen la tunta, ¿no? Nosotros también hacemos el chuño, porque ya va a escarchar, lo que nosotros lo llamamos al agua que se va a congelar, escarcha, ¿no? Entonces, ya va a escarchar y escogemos las papas más menuditas, las más menuditas, y pues vamos a hacer reposar en el agua, en nuestras pozas, como una arroba, dos arrobas, ¿no? Que es basta para nuestro consumo familiar. Entonces, eso haremos que se congele y de ahí sacaremos el chuño, haremos secar y lo guardaremos para nuestro consumo. Después, ya en el tema del agua, bueno, ¿cómo se maneja? En mi comunidad principalmente hay como un agente de agua, tenemos nosotros riego y se turna, ¿no? Se turna para poder, pues, los que van a poder ya poner su siembra, ¿no? El jatun, la siembra, ¿qué se llama? Ahorita no recuerdo, pero ya para poner su papita, por ejemplo, en el mes de septiembre, octubre, ya para eso necesitamos riego. Entonces, es como un círculo, ¿no? Ahora te toca a ti, me toca a mí, y vamos a hacer como un círculo para que a todos toque el agua, ¿no? Tenemos agua, pero no en gran cantidad, de que como la época seca también trae que se seque las vertientes, entonces, pero sí, nosotros tenemos ya esos árboles que nos protegen, creo, que protegen también el agüita, entonces siempre nos abastece a toda la comunidad, ¿no?
Madela, te preguntaba por la relación entre este ciclo agrícola que nos estás contando y el aprovechamiento del tiempo frío y seco también para una tecnología de guardado de alimentos, ¿no? Importantísima para que, decías, hasta va a tomar color con el sol ahora, etcétera, etcétera. Pero su relación de esto con el, nos has contado también cómo se resguarda alimento para el ganado y el tema boscoso en tu zona, el tema de la generación de agua en tu región, ¿cómo se aborda eso en la comunidad o qué hay en la comunidad?
Tenemos un ojo de agua que sale de una montaña. Y al lado tenemos, pues, no tenemos árboles, tenemos arbustos, ¿no? Y cómo se enfrenta en la comunidad es, por ejemplo, cuando no está llegando harta agua, entonces toda la comunidad va hacia el lugar, es decir, hasta la montaña, para poder ver qué ha pasado y, pues, si es que se está desviando hacia el río, no está viniendo por donde se ha hecho, por ejemplo, tenemos como una, se llama, hecho con piedras nomás, no tenemos ni con cemento, nada, que llega hasta nuestros lugares, es decir, hay que caminar como unas 2 horas para ir a ver cómo está nuestra agüita y si está viniendo o no está viniendo, qué ha pasado, o sea, o hay alguna piedra que se ha caído en lo que es la larca, lo llamamos, ¿no? Y o no, entonces para poder limpiar, ¿no? Se hace limpieza y eso es por turno y también, como les decía, la distribución del agua es por turno. También hay un momento donde casi nadie siembra, muchos de nuestras, nuestros hermanos salen hacia otros lugares para poder generar más recursos económicos, como por ejemplo irse a Cochabamba o a Santa Cruz en esta época, porque ya está, los animales, todo ello están soltados, entonces las parcelas no están protegidas, entonces las vacas pueden ir al vecino, a la vecina, entonces no, nadie se ataja, ¿no? Entonces eso es lo que hacemos en la comunidad, ¿no? Siempre conversando con todos y todas.
Gracias, Madela, por esas experiencias compartidas que deben ser de todos modos digeridas en los espacios urbanos, ¿no? Porque la mayoría en esto, quienes viven en estos espacios, pues han pedido la conexión con eso que significa ese diálogo, ese diálogo sí con la madre tierra, con todas las señales que nos indican en el ámbito rural qué es lo que corresponde hacer en cada momento. Y sobre todo en esta época en la que la tierra, se dice también, entra a descansar para con más fuerza en el siguiente periodo, pues volver a la producción que alimenta a sus hijos. Sin embargo, como te decía, en los espacios urbanos esa conexión se ha perdido, esa sensibilidad se ha perdido, y siempre creo que corresponde aprender de lo que se hace en los espacios rurales, y de ahí tal vez a algunos elementos que tú nos puedas compartir y que se puedan reproducir en los espacios urbanos que ayuden a que la regeneración o a que los periodos de lluvias, por ejemplo, tengan, entre comillas, una normalidad en la siguiente época. ¿Qué nos puedes aportar en ese sentido, Madela?
Bueno, en el contexto urbano ya la siembra se hace en mínima cantidad, en mínima escala, ¿no? Es decir, como tener tus huertos, tener tus macetas, ¿no? Y poder producir, pues, si quieres verduras, o si quieres papita o maíz, o la habita o el trigo, ¿no? Entonces, todavía se puede hacer, y también creo que no solo en época de lluvia lo puedes hacer, ¿no? Sino también puedes hacerlo en esta época seca, porque siempre tienes agua a la mano, ¿no? En pequeña escala, claro, se puede aquí en las ciudades, ¿no? Y no es necesario, digamos, por ejemplo, esperar la época de lluvia. Lo que sí, tal vez también en algún momento como red hablábamos y conversábamos, creo que era lo que se utiliza, por ejemplo, ahora lo que son las áreas verdes, ¿por qué no se producen esos espacios, no? Y creo que hasta ahorita no hay en ningún, por lo menos a lo que sé, en ningún departamento que exista, digamos, una producción y de hortalizas o de alguna producción en las áreas verdes, ¿no?
Y morir dentro tu abrigo, yo te quiero hacer libre, quiero ser feliz contigo. Cumbre.
Gracias, Madela, por venir al programa El Hueco en el Muro y compartirnos toda esta información tan valiosa. Yo rescato esto que mencionabas de poder ver estas formas de conservar los productos, que está muy ligado a todos estos cambios climáticos que estamos viendo, ¿no? Y creo que eso es muy valorable desde el campito, porque en el campo la gente siempre que siembra y cosecha lo hace vinculando, ¿no? Este amor a la tierra, este respeto a la tierra, y también pensándose en cómo va a tratar a sus productos, ¿no? Como decías, en el caso de la papa, que lo entierran, ya sea para comercialización o también para alimentación de la misma familia, lo mantienen, lo conservan. Y me parece interesante ver estas formas de conservación, porque eso, por lo menos aquí en las urbes, se ha perdido, ¿no? En Por eso es que es, creo que las preocupaciones por los cambios climáticos creo que nos afectan más en las urbes y decimos qué va a pasar o cómo vamos a reaccionar frente a todo lo que ocurre, estas tormentas eléctricas nuevas que hay en estos tiempos. Creo que en el campo, por lo menos, la gente está, el productor, el agricultor o la agricultora, están pensando su vida de esta manera, ¿no? De conservación de los productos frente a estos tiempos que también a los que estamos entrando, que son tiempos secos, y cómo transforman también estos productos, ¿no? Porque en el caso del trigo, por ejemplo, hay ahora que están haciendo la cosecha, lo primero que se hace es pues la degustación de las comidas, ¿no? En base a trigo. Y en cuanto a esta conservación y transformación, también se trabaja bastante con el pito, que es como una harina que además se mezcla, ¿no? He visto en el caso del trigo que lo mezclan bastante con maní, por ejemplo, también con linaza o con otros productos, que me parece rescatar, ¿no? Rescatar estas prácticas de conservación para también enfrentar a los tiempos que vienen, bueno, este tiempito seco, ya cuando lleguen las lluvias, otra vez ver el tema de las siembras y todo lo demás. Eso quería mencionar, Made, y pues agradecerte, ¿no? Por la entrevista. Un abrazo. No sé si los compañeros todavía quieren decir algo, preguntar algo. Pablo Santos, Mario.
Gracias, Carla. Sí, creo que es importante rescatar, ¿no? Y guardar bien estas en la memoria, ¿no? Estas experiencias de la forma en cómo se producen cada una de las cosas que en los espacios urbanos, pues simplemente se resume a ir al mercado y comprarlos. Pero el proceso que sigue, ¿no? Y sobre todo esto que mencionabas, Carla, ¿no? Saber que hay una interdependencia, ¿no? O una relación armónica entre lo que es el tema de la producción, es decir, el cariño que se le tiene a la madre tierra para producir algo que a uno mismo le va a alimentar, son elementos que fundamentales en realidad, ¿no? Para la reproducción de nuestra madre tierra, pero lo que significa también la reproducción de la vida misma de todos nosotros, ¿no? Simplemente quería reiterar eso, así que tus palabras ya de cierre, Madela.
Bueno, muchas gracias, ¿no? A ver, algo que también les comentaba sobre el tema del ají, ¿no? Principalmente productores de ají Chuquisaca Centro, donde está el Villar, Alcalá, Padilla, también está Villa Serrano. Bueno, este proceso es más, un poco diferente, podríamos decir, porque ahora ya desde que hemos almacigado el ají en agosto, ya en octubre lo que hacemos es el trasplante. Después del trasplante, ya después el deshierve, todo ese proceso. Y en esta época ya de mayo vamos a ir a hacer la cosecha. Después de hacer la cosecha haremos lo que es el secado, y del secado vendemos en vaina o también podemos vender en lo que es el ají molido en rojo, ¿no? Y como sabemos, hay variedad de ajís, ¿no? A nivel Bolivia, para poder degustar y disfrutar, ¿no? Esito quería comentarles, y creo que es muy importante tener estas relaciones, ¿no? Con diferentes espacios para poder, pues, seguir viviendo, y también, pues, agradeciendo a la Pacha por todo lo que nos da. Gracias a cada uno de ustedes.
Hueco en el Muro, por la Red de la Diversidad.